Llegamos a 2004 y en eso te llama Paco, ¿no, Vicente?
Sí, bueno, que en el grupo de Paco y Lucía, por lo que he podido leer en tu libro, pues te integras en dos periodos diferentes, ¿no? ¿Cómo se produce tu primera incorporación? Porque tiene algo de rocambolesca, un poquito, ¿no? Cuéntanoslo.
Vale, pues mira, en esos años yo estaba muy activo y, como te digo, estaba, pues salía mucho a las jam sessions. O sea, yo estaba un poco en la escena musical de Madrid, estaba muy presente. Y bueno, mi nombre sonaba por ahí, mi nombre sonaba y sonaba en esos círculos, porque, como te digo, coincidía mucho con los músicos de Paco en Madrid, entonces ellos me conocían. Y bueno, pues conectamos bastante bien con Jorge, con Carles, con Rubén. Esos músicos a mí me han apreciado mucho siempre y me han ayudado mucho cuando yo era joven y estaba empezando. Entonces, ellos ya le hablaron a Paco y Lucía de mí. Oye, que hay un chico por ahí que toca la armónica muy bien, tal, no sé cuánto. Entonces, Paco sabía de mí por sus músicos que le habían hablado de mí. Y luego me escuchó en la grabación que hice con Vicente Amigo. El bolero de Vicente, y ahí, pues bueno, él escuchó eso y luego me dijo un día que le había escuchado y le había gustado esa grabación. Pero bueno, en el momento que Paco quiso cambiar de grupo, no tenía muy claro tampoco a quién, no tenía muy claro a quién llamar. O sea, él le llegaban informaciones de sus amigos, de sus colegas y tal, pero él, claro, vivía en México, él no estaba tampoco en la escena musical aquí española, y menos en la del jazz, porque él de todo lo que pasaba de flamenco se enteraba, porque todo el mundo le pasaba los discos que están grabando y tal, pero del tema del jazz, pues él tampoco conocía mucho. Entonces, bueno, pues se guió, se fió pues de sus amigos, de lo que le decían los músicos, como él me dijo a mí. Yo te llamé a ti, me dijo, yo te llamé a ti porque muchos músicos en los que yo confío me dijeron que te llamara. O sea, es como que le llegó por varios sitios, ¿no? El que yo podía ser un buen candidato para sustituir a Jorge en ese grupo. Y aún así, primero llamó a un flautista indio. El pobre hombre no se adaptó al flamenco y se tuvo que volver, porque las flautas que utilizaba eran flautas que no tenían todas las notas, no eran cromáticas. Entonces, claro, pues Paco quería a alguien que pudiera improvisar fluidamente, pues como un saxofón o como una flauta, ¿no? Como un instrumento, no un instrumento modal, sino como un instrumento cromático. Entonces, pues este hombre, que era un gran músico, pues se tuvo que volver el hombre, pues deprimido allí a la India. Y entonces, deprisa y corriendo, llamaron a Bobby Martínez, que es un excelente músico. Pero claro, él es un excelente músico de jazz y de latín, pero nunca había tocado flamenco. Entonces, el flamenco tiene unas características, unas peculiaridades que no las puedes aprender de un día para otro. Entonces, Bobby Martínez no tuvo tiempo de adaptarse, porque le llamaron y al día siguiente, o sea, ensayó un día y al día siguiente estaba en el avión metido y se fueron de gira al día siguiente. Entonces, él tampoco consiguió adaptarse bien a esa banda. Y ya cuando le había fallado el flautista, le había fallado Bobby, Paco dijo: oye, venga, llamar al de la armónica, a ver, que todo el mundo me dice lo de la armónica, llamar al de la armónica. Y entonces me llamaron a mí. Y ya, pues al final yo sí que cuajé. Porque bueno, yo siempre digo que yo me adapté bien al flamenco gracias a mi formación clásica. Porque aunque el flamenco parece una música muy, muy improvisada y muy espontánea, realmente la disciplina de tocar flamenco se parece mucho más a la disciplina clásica que al jazz. Porque ellos tocan las partes instrumentales, lo que son las falsetas y todo lo que sean composiciones instrumentales, son composiciones que se tocan siempre igual. Igual que en el clásico. Lo que pasa es que es como un clásico primitivo, sin partitura. Es como un clásico en el que te tienes que aprender todo de memoria. No hay partitura, pero la mentalidad y la forma de. La mentalidad que hay que tener para tocar flamenco es más parecida a la música clásica que al jazz. De hecho, una cosa que le gustaba a Paco, que me lo dijo, de mí, era que una vez que él me enseñaba una falseta o me enseñaba algo, me decía, toca esto así. Dice, siempre me lo tocas igual, eso me encanta, porque dice, yo discutía mucho con Jorge, porque como él venía del jazz, pues él cada día me tocaba la melodía de una manera y está bien, pero es que en el flamenco las falsetas hay que tocarlas como son. Todos los acentos en el mismo sitio y todas las notas en el mismo sitio y tal. Entonces, como que, bueno, yo le daba ese punto que yo le aprendí en la música clásica que a él le gustaba y que es importante en el flamenco.
Él, tú le diste eso, y él, ¿qué te dio a ti? Porque es la cuarta pata, digamos, de la silla de las cuatro grandes influencias que entendemos que tú tuviste, ¿no? Paco.
Bueno, Paco me llevó por el mundo. Yo, de alguna forma, pues era un fenómeno local, ¿no? Era un fenómeno local que me conocían en Madrid, me conocían en España y tal, pero yo no tenía acceso a otros públicos y a grandes giras, a grandes escenarios. Entonces, bueno, pues Paco me dio esa posibilidad, esa oportunidad de girar por todo el mundo, de tocar en los mejores escenarios y para todos los públicos de todos los países del mundo. Y sobre todo me dio la experiencia que es casi imposible de tener, ¿no? De tocar de forma continuada, de hacer giras a un nivel alto, porque eso te da una experiencia que no se puede adquirir de otra manera. Entonces, yo creo que lo más importante que yo he podido experimentar en el grupo de Paco ha sido la propia experiencia de tocar, de hacer giras con grandes músicos de alto nivel de forma continuada durante muchos años, ¿no? Al final eso son horas de vuelo. El músico se hace en los escenarios. Fíjate que eso es algo que me decían a mí los músicos mayores y yo no me lo creía del todo cuando era joven. Yo pensaba que te lo decían pues por decir algo, ¿no? Y pues yo siempre les preguntaba, oye, ¿qué hay que hacer para mejorar? ¿Qué se puede hacer para convertirse en un gran músico? Y muchos me decían, no, hay que tocar mucho, hacer muchos conciertos, tocar con mucha gente, no sé cuánto. Yo pensaba que era una respuesta fácil, pero luego me he dado cuenta de que realmente eso es muy importante, muy importante. A mí eso me ha dado, pues bueno, una tranquilidad, una seguridad en el escenario que si no hubiera sido así, pues todavía estaría, pues eso, intentando hacerme, ¿no?, al escenario. Es que las horas de rodaje, las horas de vuelo son muy importantes.
Las tablas.
Sí, las tablas, exactamente.
Claro. Estos son tablas. El solo de Antonio Serrano, en la mítica Siria con Paco de Lucía, de gira por España en 2010. Con Antonio Sánchez en la guitarra, Alen Pérez en el bajo eléctrico, Israel Suárez Piraña en la percusión, Mugende, David Maldonado en las voces, Antonio Fernández Farru en el baile.
Thank you.
con Paco estás 10 años en estos dos periodos y por 2014 emprendes lo que en ocasiones has denominado como uno de los proyectos más personales, el disco Harmonious. Ahí el elemento mágico aparece desde la misma portada en la carátula del CD. Además, es una muestra inequívoca de tu vocación de no encasillarte en ningún estilo, ningún género, casi podríamos decir como una declaración de promiscuidad musical.
Yo empecé en la música clásica, pero nunca llegué a ser un músico clásico. Luego me obsesioné con el jazz, pero nunca he llegado a ser un músico de jazz que digas tú, bueno, es que este tipo es el músico de jazz de España. Pues tampoco, ¿no? Luego he estado tocando con Paco de Lucía. Cualquiera diría, bueno, pues este tío es flamenco, ¿no? Pero es que tampoco me considero un músico flamenco. Entonces, al final yo nunca he sabido muy bien lo que soy ni quién soy. Y yo creo que la característica de mi instrumento, que es que realmente mi instrumento no está como muy ligado, muy asociado a ninguna música, pues me ha hecho tener esa característica polifacética o un poco muy ecléctica. Entonces yo creo que en Harmonious, digamos que yo siempre he tenido como muchos prejuicios, ¿no? Y no prejuicios, perdona, pero muchos complejos. Siempre me he sentido como que no pertenecía a nada y a todo a la vez. Y entonces, de alguna forma, no sé si es la palabra adecuada, pero yo creo que en Harmonious como que salgo un poco del armario y me quito todos esos complejos y digo, pues mira, yo soy esto. O sea, no sé muy bien lo que es. No sé si es clásico, no sé si es jazz, no sé si es blues, no sé si es flamenco, no sé lo que es, pero este soy yo. Y de alguna forma me desnudo ahí, porque todos mis otros discos, pues como que intento ser músico de jazz, intento ser músico de latín, intento ser músico de... Pero ahí es como que digo, mira, esto es lo que soy yo de verdad. Y si os gusta, bien, y si no, también. Entonces, pues fue un disco un poco de liberación también, de liberación de alma, ¿no? De decir, pues mira, ya está, cada uno es como es y no hay que avergonzarse de nada, ¿sabes? Los estereotipos y los prejuicios están para romperlos y para crear unos nuevos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese disco a mí me liberó profesionalmente y artísticamente, diría yo. Desde entonces como que no he tenido ningún problema, ¿sabes? Me relaciono con todos los músicos con respeto y yo respeto a los músicos, ellos me respetan a mí. Y tengo una relación muy sana con la música. Es decir, yo puedo tocar flamenco con el gitano más gitano y luego puedo tocar a Bach con el músico más barroco de la historia de la música barroca, ¿me entiendes? Y no tengo ningún problema. O sea, me relaciono perfectamente bien con los dos y tengo una relación con la música muy, muy abierta y muy sana.
El tema del ilusionismo y de lo del póker es porque lo relaciono precisamente con este disco. Había un tema, quiero recordar, que era un ragtime, que era el jugador, y ahí cuentas
tú. Sí.
Lo del ilusionismo es que ¿cómo captar la atención de un teatro grande, por ejemplo, si lo hace con una baraja de cartas, ¿no?
Claro, es que yo me inspiré mucho en Juan Tamariz,
claro,
para tener el valor de hacer ese disco, ¿sabes? Porque yo lo que a mí me daba también otra cosa que yo tenía como un poco de complejo es, joder, yo siempre tengo que estar acompañado, siempre tengo que llevar a un pianista o siempre tengo que llevar a una banda. Yo no puedo salir yo solo ahí con mi armónica y dar un concierto, ¿no? Entonces, como que dije, vamos a ver, si Juan Tamariz es capaz de entretener a una audiencia durante una hora y media con una baraja, no voy a poder yo con una armónica. Entonces, claro, es como que me dio la inspiración que necesitaba, ¿sabes? Sí, para intentarlo. Entonces, bueno, pues empecé a buscar fórmulas, empecé a buscar combinaciones y repertorio y cosas para mantener un poco eso, el espectáculo durante una hora yo solo. Y entonces, bueno, pues hay una gran parte de inspiración que viene de Juan Tamariz. ¿Por qué estaba yo metido en Juan Tamariz? Porque hubo una época que estuve estudiando magia porque me gustaba desde pequeño. Y un día conocí a un mago muy bueno que le encantaba la armónica y entonces empezamos a intercambiar clases. Yo le daba clases de armónica y me daba clases de magia. Y aprendí muchísimas cosas de la magia. La magia, los magos saben mucho. O sea, no podéis imaginar la cantidad de cosas que saben los magos. O sea, los magos saben de psicología más que los psicólogos. O sea, hay un libro de Pepe Carroll, que se llama 52 amantes, que Pepe Carroll, que en paz descanse, ha sido uno de los mejores magos de cartómagos de la historia, de la humanidad. Pues este hombre escribió un libro que se llama 52 amantes, que fue donde describe el juego con el que ganó el campeonato del mundo, y la mitad del libro es psicología de la atención, de psicología con el público. O sea, yo he aprendido mucho escénicamente de los libros que he leído de magia. O sea, es que los magos, ahí hay una cantidad de información, imagínate, o sea, ellos saben cómo distraer la atención. Exacto. Para hacerlas. Claro, es impresionante lo que sabe esa gente.
Bueno, cuando comentábamos este disco, Vicente y yo, ¿no?, hablábamos precisamente de eso que has dicho de los de las etiquetas, y decíamos un poco como que te quitas todas las etiquetas o te las pones todas, porque que dice, bueno, pues aquí voy, como dices, lo mismo me da a tocar aquí un homenaje a Scott Joplin que un tema folk, el Danny Boy, o barroco, blues, en fin, estudios clásicos. Bueno, una maravilla. Decíamos incluso, perdona, es una deformación profesional, que si fueras un antibiótico serías de espectro ampliado. Es decir, que se lo da a todo y algo más. Y al mismo tiempo, pues eso, ¿no?, deshacerte de las etiquetas para que no se te encasille, ¿no? De todas maneras, vamos, de tiempo vamos mal, pero eso ya estaba previsto y ya veremos qué es lo que hacemos. Pero vamos a ir cerrando las cosas con los últimos proyectos que has llevado entre manos.
Bach y Bach, por ejemplo. Bach y Bach, ahí te atreves, ahí también arriesgado, también muy arriesgado.
Pues fíjate que es que yo no me he atrevido a nada, porque en realidad fueron los músicos. Concretamente Daniel Oyarzábal, que es un experto en música antigua, es el organista de la Orquesta Nacional y acaba de tocar con Jordi Savall. O sea, es un experto, es un erudito de la música antigua. Fue él el que me dijo, oye, vamos a probar de tocar estas sonatas para violín con la armónica y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando son ellos los que te llaman, pues en realidad yo no me estoy arriesgando a nada. Es como cuando me llamó Paco. Yo no sabía mucho de flamenco, pero si te llama Paco, pues ¿qué vas a hacer? Pues tirar para adelante y hacer, claro, todo lo que puedas. Pues con este hombre me ha pasado lo mismo. O sea, me llama. Otra cosa es que yo me empeñe en tocar Bach y empiece yo a llamar a la gente, oye, tal, va, y te dicen, no, es que no me apetece, es que no sé cuándo. O sea, yo he intentado en la vida siempre también no luchar contra el mundo. O sea, no luchar contra el mundo, no ir en contracorriente. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero yo quería tener una vida agradable, ¿sabes? O sea, sin demasiado sufrimiento. Entonces, pues también he estado abierto a lo que me ha venido, ¿no? O sea, yo llevo tocando Bach desde pequeño porque me gusta en mi casa, ¿verdad? Pero nunca se me hubiera ocurrido hacer un proyecto de Bach, pues por lo mismo que tú dices, joder, ¿cómo te vas a atrever a eso? Ya te van a criticar, te van a decir, pero por eso no lo he hecho nunca, hasta que de repente aparece la persona adecuada, la persona indicada que te dice, oye, vamos a hacer esto de Bach, vamos a ver cómo suena, a ver qué tal. De repente queda bien, suena bien, lo pasamos bien y nos lanzamos ahí, pero claro, ya hay menos riesgo porque está este hombre detrás del, claro, proyecto
tienes,
que...
Tienes un aval.
Claro, que él tiene su prestigio ahí y tiene su... Tal, y de hecho a veces lo hablamos, ¿no? Porque él, claro, a ver, el que se ha arriesgado al final es él. Porque él es el que tiene reputación en ese mundo. Yo no tengo, a mí no me conocía nadie en ese mundo. Entonces él es realmente el que se ha arriesgado. Y a veces hablamos, yo le pregunto, oye, ¿qué te dicen tus colegas de esto que hemos hecho, ¿no? ¿Qué te comentan? Porque claro, ahí debe haber gente muy, muy rancia, ¿no? En ese mundo de la música clásica, pues habrá gente muy guay como tú, pero también habrá unos rancios que flipas, ¿no? De esta gente que, no, yo es que toco a 4:15, ¿me entiendes? Y, ¿sabes? Cosas de estas muy, muy exageradas. Entonces, me dice que es curioso porque como que tiene opiniones muy, muy diversas, muy, muy, muy contrapuestas de diferentes músicos, ¿no? Y todos buenos, ¿eh? Porque él dice, yo te digo que, o sea, tengo opiniones súper positivas de lo que hacemos, de músicos súper buenos, pero es que también tengo opiniones malísimas, de músicos también muy buenos. Entonces es como un proyecto bastante polémico, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que lo que hacemos es perfectamente digno y es muy respetuoso y es muy interesante porque, sobre todo, yo estoy convencido al 100%, y creo que Daniel también lo está, de que si Bach hubiera conocido la armónica, se hubiera enamorado de la armónica, porque la armónica es un instrumento maravilloso, o sea, es el único instrumento, es un instrumento de bolsillo, es un instrumento que si lo haces sonar bien, suena como Los Ángeles, súper vocal, como he dicho antes, a Bach le flipaba todo, la voz humana, y luego tiene posibilidades armónicas, polifónicas, que eso ningún instrumento de viento las tiene. O sea, eso le hubiera alucinado, le hubiera flipado, ¿verdad? O sea, se le hubieran ocurrido una cantidad de cosas, tendríamos unas sonatas y partitas para armónicas solo que serían increíbles. Entonces, a mí eso no me cabe la menor duda. Entonces, yo pues abordar esa música con respeto y con, no sé,
Ya lo has dicho, con
seriedad, con
respeto.
seriedad, con seriedad. O sea, yo siempre me acerco a las cosas con mucha seriedad. Yo acabo de grabar ahora la partita para flauta solo. Y es de las cosas que más me he estudiado en mi vida. O sea, he estado meses ahí, pum, estudiando, pam, y la he transportado a diferentes tonos para ver cuál era el tono que realmente funcionaba mejor en la armónica. Le he metido algunas polifonías con mucho cuidado, siempre con respeto, intentando no meter la pata. Y me ha quedado una versión de la partita súper súper chula, vamos, que estoy seguro que a Bach le gustaría. O sea, no me cabe la menor duda. Entonces, bueno, es un proyecto. Es un proyecto que me encanta, está ahí, está funcionando bien, está funcionando bien. Porque además tiene la particularidad que hemos hablado mucho de Bach, pero tiene la particularidad de que la segunda parte del concierto son composiciones o arreglos del propio Daniel Oyarzábal en estilo jazzístico, utilizando motivos de la música de Bach. Y toda esta parte jazzística. Yo precisamente era bastante escéptico, porque yo decía, joder, macho, pero vamos a hacer esto. O sea, es como que de alguna manera yo sentía que tenía como que, si quería tocar con Daniel y con Pablo Martín, como que tenía que pasar por también tocar la parte esta de jazz, que no me hacía demasiada ilusión porque eso sí me daba un poco de miedo, ¿no? Porque era más mi mundo y yo no veía muy claro esos arreglos, ¿no? Pero luego a medida que los fuimos tocando y los fuimos interiorizando, al final me encantan porque están hechos con muy buen gusto y sobre todo con mucha inteligencia. O sea, Daniel Oyarzábal es un músico muy particular, muy especial. O sea, porque él es un especialista en lo suyo, de la música antigua y tal, pero luego tiene una fantasía y tiene una imaginación que es bastante poco común, bastante poco común. Y entonces esos arreglos que él ha hecho son muy personales, son muy particulares, pero están hechos como a medida para nosotros, para Pablo Martín Caminero, que él lo conoce muy bien, pues son amigos desde la infancia, y muy bien hechos para mí también. O sea, yo los toco muy a gusto, los toco como muy. O sea, la verdad que, bueno, al final de un proyecto que era muy arriesgado en principio. Pues mira, se ha convertido en uno de los proyectos que mejor nos están funcionando y proyectos en los que mejor nos lo pasamos. La verdad que nos disfrutamos un montón cada vez que tocamos juntos.
Y el último proyecto ya escaló con Kyle Jiménez. Ahí sí que tomas tú el liderazgo, ¿no? O por lo menos lo compartís.
Sí,
Creo
bueno,
que.
es un disco que yo lo he planteado como a dúo, como si fuéramos los dos, digamos, los líderes del proyecto, ¿no? Porque yo quería que así fuera. Y de hecho, hemos trabajado, y sobre todo porque hemos trabajado conjuntamente de todo el rato, desde el principio hasta el final del proyecto. Pero sí es verdad que, bueno, yo quizá por mi experiencia, porque soy más mayor y tengo más experiencia y en el mundo de la música y en la vida y en todo, pues sí que he llevado un poco las riendas. Yo he llevado un poquito las riendas del concepto del disco, del repertorio, pero siempre me ha apoyado mucho en sus opiniones, porque Kaele me parece un músico extraordinario, a pesar de su juventud y además. La pureza que él tiene es también muy rara, es rarísima. Yo no he conocido a ningún músico como él, porque es un músico que no ha pasado por ningún tipo de academia, ¿no? No, nunca ha tenido, nunca ha recibido una clase de piano, nunca ha recibido una clase de música. Entonces, está completamente salvaje, completamente virgen. Lo que él toca es lo que él es. O sea, no puede existir una manera de tocar más auténtica que esa. Entonces, a mí sus opiniones y sus apreciaciones me interesan muchísimo, ¿no? Porque para académico ya estoy yo. Es decir, yo lo que necesito son opiniones de ese tipo, ¿no? Y además de gente que realmente toca, porque claro, también le puedo preguntar a mi vecina, pero no es lo mismo, ¿no? Es decir, yo necesito una opinión. O sea, necesito ese tipo de opiniones sobre la música, sobre los arreglos, sobre los trabajos que estamos haciendo, pues su opinión para mí ha sido muy importante a la hora de elegir, yo qué sé, estamos haciendo un arreglo, pues a la hora de llevar un arreglo hacia un sitio o hacia otro, pues yo le decía, oye, a ver, Kaele, escucha esto, a ver, ¿qué te parece? Y me fiaba mucho de su instinto, ¿sabes? Porque él tiene como un instinto salvaje, animal, que es muy difícil tener si has pasado por todo el sistema académico, educativo y tal, ¿no? O sea, no sé lo que me quedará a mí de ese instinto salvaje, ¿sabes? Pero lo que está claro es que él es lo único que tiene. Entonces, para mí es muy. Es, ha sido, es, a trabajar, he trabajado muy estrechamente con él y por eso, de alguna forma, pues he compartido a partes iguales el liderazgo del proyecto, porque creo que sin su aportación no hubiera sido igual, el disco hubiera sido muy diferente. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que nunca le había dedicado al flamenco un disco. Sí, quizá en Armonitango, que fue un homenaje a Piazzolla ahí que hice muy dilatadamente, que es un disco, mira, quizás el disco que más trabajo me ha dado de hacer y todo, pero bueno, ahí sí que pues, hay algunos arreglos que están inspirados un poco en ritmos flamencos y tal, pero realmente nunca le había dedicado así con verdadera dedicación al flamenco ningún disco, y creo que se lo debía, porque a mí el flamenco me ha dado mucho. Tú me has preguntado que me había dado Paco a mí, yo te he dicho una cosa, pero es que Paco me ha dado muchísimas cosas, ¿no? No solo lo que te he dicho antes. Entonces, el flamenco a mí me ha acogido de una manera que yo siempre me he sentido en deuda con el flamenco. Y eso es una manera, pues, de devolver un poquito de lo que el flamenco me ha dado a mí. Y lo que me ha inspirado, si en Harmonious fue, en Harmonious fue Juan Tamariz, pues a mí lo que me ha inspirado para hacer este disco ha sido KL, ¿no? Que es un músico que desde la primera vez que lo escuché me fascinó, o sea, me partió el alma, ¿no? Me partió el alma porque nunca había visto tocar de esa forma tan, tan salvaje, pero a la vez tan precisa y tan, tan controlada, ¿no? Porque claro, salvajes hay muchos, pero que luego sepan improvisar con coherencia y con. Bueno, es un músico muy, muy especial, muy particular. No sé si lo habéis escuchado ya, si le conocéis. Y.
Sí, lo he escuchado varias veces.
Pues
Bueno,
entonces
pues
sabéis de lo que estoy hablando.
Claro.
sí, perfectamente. Una cosa, Antonio, vamos a ir cerrando, aunque nos hemos, como ha dicho Paco, nos hemos pasado un poco, pero ha valido la pena. Habías hablado de la partita esta para flauta, ¿eso corresponde o pertenece o se incluye en algún proyecto nuevo que vas a en el que estás trabajando? ¿Hay algo más aparte? Si lo puedes contar, vamos.
Sí, bueno, va a ser un disco de armónica solo y donde voy a tocar exclusivamente música escrita por Bach para instrumentos solistas, para instrumentos solos. Entonces ahí va la partita de flauta, va la suite número 1 de cello, que es la que estoy actualmente practicando, estudiando para grabarla en breve, la suite número 1. Y luego voy a hacer una selección de las sonatas y partitas para violín solo, porque tocar una partita o una sonata de esas entera no sé si es posible en la armónica, pero sí que hay muchos movimientos, hay muchas partes que se pueden tocar y que vale la pena hacer una adaptación para la armónica. Entonces voy a completar el disco con una selección de eso, de esa obra. Y no sé si hay alguna cosita más, no sé si a lo mejor hago alguna adaptación para dúo de armónicas, de las invenciones, o de algún, no sé, alguna cosa más haré, pero en principio el disco va a ser armónica solo, música de Bach para instrumentos solistas.
Muy bien.
Vamos a tener que ir recogiendo el campo, sí.
Sí. Bueno, vamos a ver, para cerrar ya, yo creo que a lo mejor es una pregunta un poco topicazo y tal, ¿no? Pero de todas las personas que han pasado por tu vida, de esas cuatro personas fundamentales que han sido las cuatro patas de esa silla donde te has sentado, ¿no? ¿Hay alguna persona? ¿Te gustaría parecerte a alguien? ¿Tienes algún espejo donde mirarte en esas personas?
Yo, de todos estos grandes maestros que he conocido, yo creo que a mí el que más me fascinaba y quizá el que más me gustaría parecerme es a Larry Adler.
Pues mira, me has dado la razón porque ayer se lo comentaba a Paco.
Las apuestas estaban
ahí. Pero en fin, la satisfacción, porque creo que te conozco un poquito, entonces está muy bien. Pues nada, yo te agradezco muchísimo, Antonio, que hayas accedido. Yo estoy un poco emocionado porque te aprecio muchísimo en lo musical y en lo personal. Y nada, y espero que nos veamos pronto, la semana que viene, y poco más puedo decirte. Paco despedirá el programa.
Sí, eso es un momento. Yo, vamos, no te conocía, pero ha sido un auténtico placer y una auténtica gozada escucharte contar un montón de cosas que para mí, que no soy músico profesional, pues me resultan absolutamente fascinantes. Y creo que además las has explicado con una sencillez y una didáctica, pues, no sé cómo decir, fascinante.
Muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado y bueno, también por la amistad. Es verdad que contigo, Vicente, que hace tiempo que no nos vemos, que no compartimos mucho, pero durante una época pues sí que nos vimos un poco más y siempre me has abierto tu casa y tu corazón. Eres una persona también a la que aprecio muchísimo y que sé lo que amas la música y lo que el esfuerzo que haces diariamente por ser honesto y por seguir creciendo como músico. A mí esas son las cosas que a mí verdaderamente me emociona y que admiro, ¿no? Porque yo siempre digo que el talento se disfruta, pero tú no puedes. ¿Por qué vas a admirar a alguien que tiene talento? Si eso no, ¿tú qué has hecho para tener talento? Eso es algo fortuito. Pero sí se puede admirar el trabajo duro, la dedicación, la renuncia a muchas cosas, ¿no? Por conseguir algo en la música, en la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo admiro de las personas realmente, ¿no? El sacrificio que hacen por hacer algo en la vida. Y yo sé que tú eres una persona que ha hecho mucho esfuerzo por muchas cosas y sobre todo en la música y que, bueno, pues que crees en que hay que intentar aportar algo para que este mundo sea un sitio un poco mejor, ¿no? Y tú lo haces a través de la música, pues yo también, es nuestro mundo y creo que nos sentimos muy agradecidos de todo lo que hemos heredado de los demás, de todas esas obras maravillosas que nos han llegado, de todos esos libros, de todas esas cosas. Y nosotros, bueno, pues desde nuestro lugar en el mundo, pues intentamos también aportar algo, ¿no? Para allanar el camino de los que vienen. Y yo te... O sea, me siento identificado contigo en ese sentido y también eres una inspiración para mí.
Oye, macho, muchas gracias. Me van a dejar, tío. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos daremos un abrazo con dos cervezas.
Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Hola otra vez, aquí seguimos, 30 de abril, Día Internacional del Jazz, celebrándolo en Más Allá, en la radio de la UMH. Y acabamos de emitir la entrevista charla que mantuvimos Vicente Ruiz y yo el pasado 23 de abril con este músico impresionante que es Antonio Serrano. Estamos convencidos de que lo habéis disfrutado mucho, no tenemos duda. Y tendréis la oportunidad de escucharle de nuevo en directo a él y a su armónica el próximo domingo 3 de mayo en el Teatro Principal de Alicante a partir de las 7 de la tarde. Allí tendrá lugar el concierto colectivo benéfico del 15º Día Internacional del Jazz y se le concederá a Antonio Serrano el Premio Jazz Day Alicante 2026. Aprovechamos antes de despedir el programa, para destacar algunos eventos muy interesantes asociados a esta celebración en Alicante. Mencionemos que el pasado viernes 24, en la Fundación Mediterráneo, se nos regaló un concierto a cargo de la Sera Jazz Big Band, dirigida por Francisco Blanco Latino. Esta fue la tercera entrega de la historia del jazz, su historia del jazz, que estuvo dedicada al jazz latino, desde Mario Bauzá hasta Jerry González. Una gozada. Y ya en tiempo actual, para empezar, esta misma tarde, hay un concierto colectivo Jazz Day 2026 al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento a las 6 de la tarde. Dentro de un rato, vamos, hay que darse prisa. También hoy mismo, a partir de las 8 y media, en Entre Bambalinas, el trío de Ovidio López. En el mismo sitio y hora, pero mañana, Smart Set Trio con Bernard von Rosum y pasado mañana, el sábado 2 de mayo, Jazz Meeting Trio and Friends. Ahí estarán Vicente Ruiz y Pepe Bornay. Carla Valet actuará en el kiosco La Silva 1886 en Canalejas, mañana viernes a las 8 de la tarde. Y el sábado, el quinteto de Fabio Viñano, recordad que fue el premio Jazz Day Alicante 2023, dará un concierto especial en el Refugio Jazz Club, en San Juan. Todo culminando, como hemos comentado repetidamente, con el concierto colectivo del domingo 3, con Antonio Serrano como invitado estelar. Y vamos a despedir este Más Allá disfrutando de la música prodigiosa de Antonio Serrano. Este es un tema extraído de su último trabajo con el sorprendente pianista Kaele Jiménez. Se divierten con el hiperfamoso Take the A-Train de Bill Strayhorn y que nos recuerda un tema que compuso Antonio cuando vivía en Altea y lo hizo como homenaje a nuestro entrañable Trenet, y que se titula precisamente así, el Trenet. Así que aquí nos quedamos con Antonio Serrano en la armónica, Cale Jiménez en los teclados y las percusiones de Tino y Geraldo, Israel Suárez Piraña y Guillermo García el Guille. Esto es Take the A-Train. Feliz Día del Jazz y salud para todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.